RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Aquí comienza RCN Noticias del Fin de Semana. Dirige Yolanda Ruiz.
12 del día, 32 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y hay preocupación en una situación que se viene presentando en el interior de la cárcel modelo de Cúcuta, en donde los mismos integrantes de la guardia denuncian de varios casos de tuberculosis. Las directivas del centro penitenciario no hablan, no es la primera vez que ellos no hablan a la prensa, infortunadamente no brindan información de lo que acontece en el interior del centro penitenciario, pero el sindicato ANTOT, quienes han denunciado a RCN Noticias que un interno murió la semana anterior, al parecer por tuberculosis, otros 10 se encuentran hospitalizados y se encuentran aislados más de 300 internos. Entre tanto, el director del Instituto Departamental de Salud ha señalado que hasta el momento no tiene ningún reporte de estos casos en el interior de la cárcel modelo, pero que se iniciarán las investigaciones pertinentes. En otras noticias, en horas de la tarde se reunirán las víctimas del desplazamiento con directivos del INCODER ante las graves denuncias que se vienen presentando con el programa de restitución de tierras. Y Norte de Santander está ocupando el cuarto lugar a nivel nacional por minas antipersonales. La situación más delicada se viene presentando en la zona del Catatumbo, en donde 17 municipios infortunadamente han sido catalogados por presencia de grupos al margen de la ley y por la instalación de esos tipos de explosivos. Y para hoy, en horas de la noche, se tiene previsto la jornada del perdón, organizada por la diócesis de Cúcuta. Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos. Los organismos de salud del Norte de Santander investigan la denuncia de la muerte de un interno, al parecer por tuberculosis, y la hospitalización de 10 de ellos. Representantes del sindicato del sector de la salud, ANTOT, han manifestado que los internos de la cárcel modelo no reciben la atención médica que requieren urgentemente. Durante la tarde se reunirán las víctimas del desplazamiento con directivos del INCODER ante las graves denuncias sobre irregularidades en el programa de restitución de tierras. Para hoy a las 7 de la noche se tiene previsto la marcha del perdón, que saldrá desde la Plaza de Banderas hasta el Parque Santander. En el Colegio Manuel Antonio Rueda, del municipio de Villa Rosario, un menor de 7 años que cursa segundo grado de primaria es víctima del matoneo, denuncia la señora Esperanza Andrade, madre del pequeño. Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
Doce del día, 35 minutos. Los organismos de salud de Norte de Santander investigan las denuncias de la muerte de un interno, al parecer por tuberculosis, y la hospitalización de 10 de ellos. Representantes del sindicato del sector de la salud, ANTOT, ha manifestado que los internos de la cárcel modelo no reciben la atención médica que requieren urgentemente. Aicides Hernández, quien es el vocero de ese sindicato, dijo a RCN Noticias que infortunadamente más de 300 reclusos se encuentran aislados por ese problema de tuberculosis. Y consideran que, lamentablemente, los organismos de salud encargados de brindar la atención le han brindado el servicio que se requiere, ni mucho menos han hablado las directivas del centro penitenciario.
De verdad que primero hay que empezar haciendo una denuncia de que la modelo tiene solamente capacidad para 2.200 reclusos. En este momento hay alrededor de 4.500. Este hacinamiento ha dado que en este momento tenemos un fallecido ya el día sábado, 10 pacientes hospitalizados en el Hospital Universitario de Erasmo Meos, y hay dos pacientes que están aislados. Ellos dicen que es en cuarentena, pero resulta que la tuberculosis no la van a curar ni la van a erradicar en 40 días. Son 320 reclusos en este momento que parece que tienen en este momento están padeciendo la enfermedad de la tuberculosis, y a la postre están que los tienen aislados, inclusive sin visita, en la cárcel nacional modelo de la ciudad de Cúcuta. Lamentable que la señora directora no salga a exponer esta grave problemática que se está dando allí, y que tampoco llame de increpe a los responsables de Caprecón, que son los los directos responsables, porque son los aseguradores de la población carcelaria. En este momento no tenemos nosotros claridad si se está dando el tratamiento y se están haciendo las medidas de contención para que esta enfermedad no se siga extendiendo así. Hay una preocupación por los guardianes que hacen parte del sindicato y que son los que prácticamente nos han dado toda la información.
Así es, de la población que usted me menciona, de aproximadamente 300 internos, ¿esta cifra en total tiene tuberculosis o la mitad tiene tuberculosis y los otros tienen meningitis?
No, se cree en este momento de que si están aislados, estos son posibles portadores del bacilo de la tuberculosis. Y mucho más grave, también hemos tenido unos hechos aislados de meningitis, y que se tiene que establecer si es una meningitis bacteriana, porque también sería mucho más letal y grave hacia la población, tanto interna como externa, ya que ustedes saben que aquí hay unos trabajadores que son los mismos guardianes que salen y entran, y se podría propagar en el resto de la ciudad de Cúcuta.
Es Aristides Hernández, quien es el vocero de ANTOT, el sindicato del sector de la salud. Cada denuncia realizada a través de los micrófonos de RCN Noticias, una emergencia sanitaria que se está presentando en el interior de la cárcel modelo. Ha sido difícil hablar con las directivas porque infortunadamente nadie habla frente a ese tema. RCN llamó al director del Instituto Departamental de Salud, el doctor Javier Orlando Prieto, y dijo que no maneja ninguna información, que precisamente se comunicaba con las directivas y argumentan que este año nadie ha muerto de tuberculosis, que allí no se ha presentado ningún caso de tuberculosis, pero de todos modos se va a iniciar la investigación pertinente para corroborar si es verdad lo que dicen las directivas de la cárcel, porque mientras los integrantes del Servicio de Seguridad, los guardianes del INPEP, expresan su preocupación y los mismos familiares de los internos. Recordemos que el sábado anterior se registró inconvenientes en uno de los pabellones, enfrentamientos entre los internos. Esto obedecía precisamente por el inconformismo también en cuanto al servicio de salud. Durante 2 horas paralizaron el ingreso de los familiares. El sábado anterior las directivas expresaron que no había sucedido nada, que era simplemente inconvenientes entre los mismos internos, y los familiares nos han confirmado que todo obedece a las dificultades en materia de salud y a la preocupación que surge por los casos de tuberculosis que se han registrado. Es importante entonces una investigación pertinente de afuera hacia adentro, si es verdad lo que están diciendo las directivas de la cárcel, que allí no está sucediendo nada, contrario a lo que dice el representante de ANTOT, Aristides Hernández.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 39 minutos, y esta mañana se realizaron distintos plantones por parte de los de las víctimas de la violencia, quienes han expresado su inconformismo en lo que tiene que ver con el programa de restitución de tierras. Argumentan que lamentablemente se benefician personas que no lo necesitan y quienes sí fueron desplazados por grupos paramilitares en la zona del Catatumbo no están recibiendo el apoyo pertinente. Hay dificultades en la entrega de tierras, no solamente en Tibú y en el Tarra, sino también en el municipio del Zulia. Para hoy se tiene prevista una reunión con la directiva del INCODER, en donde se busca analizar detalladamente todas estas denuncias y darle solución a los afectados. Judy Maldonado, del colectivo de abogados, así lo confirma a RCN Noticias.
Por lo menos creo que los parceleros de Llano Grande consiguieron el primer objetivo, que era visibilizar su caso, darlo a conocer a los medios de comunicación, a la opinión pública, porque es una situación bastante injusta, ¿no? Ellos fueron adjudicados y están en esos terrenos por resoluciones del INCODER desde el año 2006. Y hoy están enfrentando el riesgo de ser desplazados o despojados de esas tierras por cuenta de un proceso de restitución. Entonces ya llamar la atención sobre las instituciones y las autoridades del caso creo que ha sido positivo para ellos. El INCODER que se realizó desde las 8 de la mañana, pues el director territorial del INCODER de Norte de Santander se comprometió con los parceleros a que el director de tierras viajaba hoy hacia Cúcuta en el vuelo de la 1:40. Él dice que incluso lo recoge personalmente al aeropuerto a las 2:40 y entonces propone que se haga una reunión con los parceleros sobre las 3:30 de la tarde. Y a las 2 de la tarde vamos a a acompañar el plantón de los parceleros frente a la unidad de restitución de tierra.
¿Solamente se conocen estas denuncias o existen de pronto otros donde infortunadamente pues de pronto no han recibido el eco pertinente por parte del gobierno nacional?
Que lamentablemente tienen que soportar de manera injusta y arbitraria la aplicación de la ley de restitución de tierra, ¿no? Que es bastante nociva para las personas que hoy se encuentran viviendo en las tierras.
Es Judy Maldonado, quien es la abogada del colectivo de abogados, precisamente, y se ha referido a esa situación. Ha manifestado que existen otras denuncias, no solamente la de Tibú y el Zulia, en otros puntos de la zona del Catatumbo, pero se espera entonces que con la reunión que se tiene prevista hoy en horas de la tarde con el directivo del INCODER, se atienda a cada una de las quejas de los damnificados, lamentablemente quienes han sido víctimas de la violencia y que muchos de ellos todavía no han recuperado sus tierras.
RCN, noticias del fin de semana.
12 del día, 42 minutos, y para esta noche se tiene previsto la jornada del perdón en defensa de la vida. Es el eslogan de la Iglesia Católica. Saldrá desde la Plaza de Banderas y se tiene previsto culminar en el Parque Santander. Monseñor Julio César Vidal, quien es el obispo de la diócesis de Cúcuta, nos habla de este gran evento que se suele realizar todos los años como antesala a la celebración de la Semana Santa, porque recordemos que dentro de 8 días ya sería Viernes de Dolores y de ahí ya estaría arrancando en 15 días la celebración de la Semana Mayor.
Como ya es costumbre aquí, nosotros queremos relevar la importancia de la vida, la importancia del perdón y por lo tanto la importancia de la paz. Por eso vamos con representantes de todas las parroquias de aquí, de la ciudad y del área metropolitana a tener esta marcha que partirá de allí, de la Plaza de Banderas, y concluiremos en el Parque Santander. Vamos a ir en un ambiente de oración, de reflexión, con ese lema, sigue a Cristo, defiende la vida, brinda el perdón y recibe la paz. Son los elementos que queremos para Cúcuta y para Norte de Santander, y queremos que la gente de nuestras comunidades, a través de la oración y de la vida personal, se comprometan a hacer estas tres cosas: defender la vida, saber perdonar y por lo tanto trabajar por la paz.
Monseñor, se espera la asistencia de feligreses católicos de diferentes parroquias, lo que tiene que ver con Cúcuta, el área metropolitana.
No, porque para facilitar a la gente de aquí, ¿no? Porque pedirle a la gente de Bucaracica, de Villacaro que vengan, es muy difícil. Entonces prácticamente convocamos al área metropolitana, a Cúcuta y a todo lo demás que quede cercano.
Eso es dar inicio prácticamente ya a la Semana Santa, Monseñor, cuando estamos a 2 semanas.
Sí, señor. Es el viernes. Este viernes ya solo queda el Viernes de Dolores, el próximo viernes, y empezamos con el Domingo de Ramos, la Semana Mayor. Por eso queremos ayudar a la gente, cosa que hemos estado haciendo durante todo este tiempo de Cuaresma, pero queremos ayudar a nuestros fieles católicos y a toda la gente de buena voluntad, que nos unamos en oración al Señor para que Él nos ayude a encontrar los caminos que nos permitan que Cúcuta, el área metropolitana y Norte de Santander, salga adelante.
Es Monseñor Julio César Vidal, quien es el obispo de la diócesis de Cúcuta, invitando a los feligreses católicos a participar de la Gran Marcha del Perdón que se tiene previsto hoy viernes a partir de las 7 de la noche, que saldrá desde la Plaza Banderas y culminará en el Parque General Santander.
RCN, noticias del mediodía.
12 del día, 46 minutos. La Secretaria de Educación del Departamento, la doctora Ludy Páez, ha señalado que se han superado los inconvenientes que se presentaban en algunos colegios y escuelas en cuanto a la contratación de docentes en la zona del Catatumbo. Dijo que inicialmente se presentaron problemas porque algunos estaban esperando que fueran reubicados en otros lados por presiones de grupos al margen de la ley, y otros no estaban de acuerdo con el cambio que se había llevado a cabo en los últimos meses.
Afortunadamente, con el tema de la contratación en el Catatumbo, esto, que es la única parte donde tenemos contratados, nos ha ido muy bien. Ya están oportunamente cada una de ustedes educativas. En donde pueden surgir inconvenientes es cuando le presentan renuncias que no están previstas. De docentes tenemos dos este mes, de tal suerte que eso implica en este momento autorización de la comisión para poderlo cubrir, salvo que haya un traslado, pero indiscutiblemente se requiere prever la autorización de la comisión, y son autorizaciones que pueden estar demorando entre 8 y 10 días. Esto retrasa un poco la posibilidad de poder llegar oportunamente con los docentes a cada institución educativa. Por lo demás, yo diría que avanzando con proyectos de capacitación del cuerpo docente en muchos sectores del departamento que nos permita mejorar la prestación de servicio. Estamos apuntándole bajo todos los aspectos a todo el tema de calidad de la educación.
¿El Ministerio de Educación se ha sido receptivo ante las solicitudes que ustedes han realizado, ante las necesidades que enfrenta Norte de Santander?
El Ministerio de Educación sí, pero como esto depende de la Comisión Nacional de Servicio Civil, esas autorizaciones, esto, ellos hacen un previo estudio para evitar que eso pueda de alguna manera afectar la estabilidad de la planta de personal docente del departamento. Es parte del protocolo que ellos deben seguir. Sin embargo, en eso creo que hemos tenido afortunadamente una buena receptividad del Ministerio de Educación, y seguimos avanzando con proyectos en materia de conectividad. En este momento tenemos 13 instituciones educativas que van a ser beneficiadas con los puntos Vive Digital Plus, con todos los servicios, con un servicio a la comunidad también.
La Secretaria de Educación del Departamento de la Doctora Ludy Páez, refiriéndose a los proyectos que se tienen previsto aplicar para este segundo trimestre del 2014.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 48 minutos, y siguiendo con noticias relacionadas con el sector de la educación, en el Colegio Manuel Antonio Rueda, en el municipio de Villarrosario, un menor de 7 años, quien cursa segundo grado de primaria, es víctima del matoneo. Así lo ha denunciado a los micrófonos de RCN la señora Esperanza Andrade, quien es la madre del pequeño. Dijo a RCN Noticias que no es la primera vez que sufre matoneo en el colegio. Le han partido los lentes y una vez llegó con un moretón en el ojo. Agrega que los profesores han sido groseros con ella al momento de ir a hablar sobre el caso. Ya no sé qué hacer, dice textualmente la mujer. De intentarlo de todo, los profesores no nos colaboran como se requiere.
El día que pasó ese problema, a él me le dañaron los lentes y me le pegaron en el ojito. Una niña, bueno, estudia en el Antonio Rueda Jara. No entiendo por qué a él lo agreden tanto. ¿Por qué la profesora no lo pone a escribir? Si él debe escribir y todo eso. No lo pone sino a pintar. Póngalo a escribir también.
En la jornada de la mañana se presentó problemas con una docente. Sí. Y en la tarde también se presentaron problemas con la docente.
Sí. Lo cambiamos fue porque ella primero lo desacreditó. Y nosotros queríamos aclarar eso con el rector y él no dejó.
¿Qué le dijo el rector ustedes?
¿Sabe qué nos dijo? Que el problema se iba a seguir, así lo cambiáramos de jornada, que iba a seguir.
¿El niño tiene alguna dificultad en el aprendizaje?
Sí, él aprende, pero poquito a poco, me dijeron los doctores y los especialistas que lo ven, que es el psicólogo, la doctora ocupacional y la doctora de lenguaje.
Bueno, y esto último, ¿encontró usted morados en el cuerpo del niño? ¿Qué fue lo que pasó?
Lo que pasó fue la otra vez, le dieron una patada. Nosotros le dijimos a la profesora que eso no era una patada, que eso tenía una mancha en la pierna.
Patada, el niño me pegó.
El niño le pegó. Después aquí lo pellizcó una niña. Ah, no, que el niño se había pegado con un pupitre. Un pupitre le hace un morado como un pellizco.
Bueno, la denuncia que realiza la señora Esperanza Andrade, la madre de un menor de 7 años, quien cursa segundo grado en el Colegio Manuel Antonio Rueda. En vista de esta denuncia y en aras de nuestra objetividad e imparcialidad, pues intentamos hablar con el rector. En el colegio nadie nos dio razón, ni el rector ni los docentes, para conocer la otra parte de la historia. Lo único cierto, fuera la denuncia que coloca la señora, es que infortunadamente algunos docentes, no solamente de este colegio, sino de otros establecimientos educativos, no van al paso del alumno. Hay estudiantes que tienen dificultad en el proceso de aprendizaje, pero ya no existen las aulas especiales. Cuando existían las aulas especiales, el educador especial, pues aparte se llevan esos estudiantes. Ahora el profesor, por ley, debe recibir a todos los estudiantes porque necesitan esta oportunidad de aprendizaje. Está en todo el derecho de aprender. Y el profesor debe entonces ir al ritmo del estudiante, así tenga esas dificultades de aprendizaje, y ante todo defender al alumno si el menor es víctima del matoneo, tal como lo denuncia la señora. Es importante entrar a investigar. Lamentablemente fue imposible hablar con las directivas y con los docentes de este colegio del municipio de Villa del Rosario.
Si tiene alguna queja, reclamo o comentario positivo, ingrese a rcnradio.com y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente. RCN, noticias del fin de semana. RCN, deportes.
12 del día, 52 minutos, y hasta ahora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes, Carlos Humberto.
Un saludo cordial para todos los oyentes de RCN Noticias. Cúcuta Deportivo ha practicado en horas de la mañana. El técnico Héctor Estrada ha señalado que volverán a practicar sábado y domingo en la mañana. El viaje será rumbo a la ciudad de Cali el domingo en horas de la tarde para enfrentar el lunes a las 6 de la tarde al conjunto Depor de la capital vallecaucana. Todo parece indicar que ni Jonathan Palacios ni Pablo Escobar alcanzarán a conformar el grupo de viajeros. Estos dos jugadores se encuentran en etapa de recuperación. Le preguntamos a Mauricio Duarte sobre el rival que tendrán el Depor en el Pascual Guerrero.
Complicado, ya tuve la oportunidad por ahí de ir a Depor, no regala nada, y más contra un equipo, más contra el equipo de la ANO. Venimos en una racha por ahí positiva, por ahí 8 partidos hemos perdido 1. Yo pienso que estamos por buen camino, no hay que seguir tratando de sumar puntos para así ratificarnos dentro de los 8. ¿No?
Airoso resultó ayer José Augusto Cadena, ya que la Superintendencia de Sociedades le ha dado un nuevo plazo de 1.5 meses, hasta el día 15 de mayo, para responder. Únicamente se deben 200 millones, de más de 5.000 que se debían a su llegada a la capital norte santandereana. Por ahora, va bien el señor Cadena. Tenemos mucha actividad deportiva. Afortunadamente se está organizando el Zonal Nacional de Pony Fútbol, que clasificará 8 equipos para la siguiente fase en la ciudad de Bucaramanga. Viaja la delegación de Norte de Santander al Campeonato Nacional de Patinaje. Se espera definir la suerte del equipo de fútbol prejuvenil que está participando en la ciudad de Bucaramanga. Y finalmente, el equipo de básquetbol Halcones de Cúcuta actuará este fin de semana en territorio santandereano. Esperamos que haya muy buenas noticias de toda esta participación del deporte rojinegro. Carlos Humberto Ortega les ha presentado la información deportiva para RCN Noticias.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 54 minutos, y ayer, mientras se realizaban las protestas por parte de los distintos gremios de la ciudad exigiendo mayor atención al gobierno nacional, la Policía Metropolitana de Cúcuta ha capturado 2 hombres, quienes al parecer pertenecen a una de las bandas al servicio del narcotráfico. Tenían panfletos amenazantes, pero también se trata de una autoamenaza, en donde ellos también estaban exigiendo el pago de una extorsión. Y hay preocupación porque también ayer se conocía que algunos comerciantes han recibido amenazas y se ha conocido igualmente la distribución de algunos panfletos, no solamente en los patios, sino también en Cúcuta y en Villa del Rosario. Hace Noticias habló con el coronel Nelton Borja.
La Policía Metropolitana adelantó una operación importante en el barrio Antonio Santos de Ciudadela, Atalaya, donde captura a dos sujetos y a una mujer que se forman parte de ese brazo armado que tienen los urabaños, que busca captar todo el tráfico de estupefacientes en menores cantidades en Ciudadela, Atalaya. Se les incauta más de 4.000 gramos de creepy de bazuco, con todas sus grameras y todos sus elementos para el envase de ella. Se les incautan 3 armas de fuego, una subametralladora y 2 revólveres que estamos estableciendo en los últimos hechos delincuenciales, la relación que tengan estas armas, 3 motos y asimismo un panfleto o un documento intimidatorio. Queremos aclarar que esto no iba dirigido a comerciantes, a gremios, sino un documento migratorio donde ellos relacionan una serie de alias y les manifiestan que no pueden estar después de las 9 de la noche en unos sectores de Atalaya. La cosa que tiene este documento es que están relacionados en todo ese documento.
Ese es el coronel Néstor Borja refiriéndose a los últimos operativos realizados en Cúcuta y en el área metropolitana.
RCN, noticias del fin de semana.
12 del día, 58 minutos, y tenemos en directo en estos momentos al gobernador de Norte de Santander, al doctor Edgar Díaz. Señor gobernador, después de llevarse a cabo una manifestación y de las solicitudes que ustedes han realizado al presidente de la República, Juan Manuel Santos, cuando ayer se comprometió en venir a la ciudad de Cúcuta, ¿ya se tiene en estos momentos una información de última hora para qué fecha estaría llevando a cabo el Consejo Extraordinario de Ministros? Gobernador, muy buenas tardes.
Buenas tardes, García. Todavía no hay una fecha en concreto. Hoy enviaron 2 delegados del Ministerio del Interior para ir revisando cuáles son los temas a estudiar, y había una fecha propuesta inicialmente, creo que en miércoles, pero no está confirmada por parte del Gobierno Nacional. Esperamos no solo la llegada de los 2 responsables por parte del Ministerio del Interior, sino que vengan los delegados de los ministerios que están en juego, como el de Minas, el de Hacienda, el mismo de Salud, el de Trabajo, que son importantes para poder nosotros sentarnos con ellos a estudiar la propuesta presentada por los sectores gremiales y que sean por lo menos analizadas también por el equipo técnico de cada ministerio.
¿Ya se está elaborando un documento de las propuestas concretas de los diferentes gremios de Norte de Santander que sean presentados al presidente y a los ministros, gobernador?
Sí, ahí estamos tratando junto con la Cámara de Comercio y con algunos empresarios de mirar las ideas y presentar un proyecto. Ellos ya tienen las propuestas que nosotros hemos enviado, pero queremos ir sintetizando todavía más con el ánimo de poder por lo menos garantizar que esa venida del Consejo de Ministros no quede simplemente del aire, sino que salga algo en concreto y algún resultado particular para todos los habitantes de la ciudad de Cúcuta y el departamento, que están ansiosos de unas medidas que garanticen por lo menos mitigar en algo el efecto de la crisis económica.
Es decir, gobernador, posiblemente para el miércoles se lleva a cabo este evento en Cúcuta.
Eso es lo primero que me han dicho, pero no hay ninguna noticia oficial por parte de Presidente de la República.
Bueno, gobernador, muchísimas gracias por aceptar la invitación de RCN Noticias. Que tenga una feliz tarde.
A ustedes.
Es el gobernador de Norte de Santander, el doctor Edgar Díaz, refiriéndose a los anuncios del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Extraoficialmente se ha conocido que el próximo miércoles estaría en esta ciudad dirigiendo el Consejo Extraordinario de Ministros, de acuerdo a la solicitud realizada por los distintos gremios, por los sindicatos, que lo llevó ayer a realizar una protesta por las principales calles de la ciudad.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 59 minutos. Satisfechos por lo realizado en el municipio en los últimos meses, 155 personas asistieron a la clausura del programa de empleos temporales en el municipio de Tibú. Recordemos que es una localidad que ha sido golpeada fuertemente por problemas económicos y sociales, y en materia de orden público se habla de distintos proyectos con los que se cuenta precisamente apaciguar la situación que se ha presentado en materia de desempleo, dicen los mismos líderes sindicales. 1 de la tarde en punto. Para hoy se tiene previsto un encuentro de representantes de los gremios, empresarios y comerciantes, quienes seguirán ultimando detalles en cuanto al documento que será presentado una vez más al presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la visita anunciada para la próxima semana a Cúcuta, en donde se llevará a cabo un Consejo Extraordinario de Ministros.
En RCN Noticias, vamos más allá.